Primer día después de las fiestas de la Virgen Blanca, hoy lunes 10 de agosto, un día en el que desde el Ayuntamiento se van a centrar también en la limpieza de la ciudad. En breve se comenzarán con las campañas especiales por los barrios y por el centro. Las fiestas, un periodo en el que se generan más residuos de lo habitual. Por ello, hoy vamos a charlar con Dani Zuazagoitia, portavoz de la plataforma Zero Sabor, que ya está aquí con nosotros en los estudios de directo de Radio Vitoria. Egunon, muy buenos días.
Egunon, ¿qué hecho?
Lo primero que queríamos explicar a todos nuestros oyentes también para que no conozcan la plataforma es explicar, ¿no?, cuál es el mensaje de la plataforma Zero Sabor y en qué consiste, por quién está formada.
Bueno, la plataforma Zero Sabor Gasteiz está formada pues, por diferentes colectivos y personas, ¿no? A lo largo de este año nos hemos venido juntando varias personas pues, del ámbito de la educación, del ámbito empresarial también, bueno, de colectivos sociales que estábamos un poco interesados en poner encima de la mesa esta cuestión, ¿no?, esta problemática. Y bueno, lo que es el grupo en sí, pues durante todo este curso nos hemos dirigido un poco a dar una serie de charlas en barrios y así, y bueno, alguna que otra actividad también hemos hecho, pero bueno, lo único que queríamos era poner el mensaje encima de la mesa, ¿no? ¿Y el mensaje cuál es? Pues bueno, está claro, ¿no? Al final, pues la sociedad en la que vivimos, ¿no?, si se caracteriza por algo es porque generamos un montón de basura, ¿no? En los últimos 100 años, por ejemplo, hemos generado más basura que en toda la historia junta. Eso no lo percibimos como tal, ¿no?, porque cualquier persona de nuestra generación que nazca hoy, pues bueno, para él será normal, ¿no?, para él o para ella, pues el hecho de generar residuos, pero el hecho de generar residuos, eso es algo anormal, ¿no? Es algo insostenible. Vivimos en un sistema lineal donde extraemos los materiales, producimos bienes de consumo, los consumimos y luego generamos residuos, ¿no? Y estos se van acumulando, ¿no? Se van acumulando o los vamos vertiendo a la atmósfera mediante incineradoras o, bueno, pues los diferentes tratamientos que les damos a los residuos, ¿no? En ese sentido, pues el mensaje que nosotros queremos transmitir, desde luego, es que tenemos que pasar de un sistema lineal a un sistema más circular, ¿no?, donde donde estos materiales, estos residuos, se reaprovechen y reentren otra vez en la cadena de producción de tal forma que pues no tengamos que generar más residuos. Entonces, por lo tanto, el objetivo, aunque sea algo utópico, es el residuo cero. Uh-huh. Es un objetivo utópico, pero también es verdad que lo que es el movimiento de residuo cero a nivel mundial se pone también unas fechas, ¿no? Y bueno, este objetivo, pues por ejemplo, en otras ciudades como en San Francisco, en Milán, en Europa, pues bueno, lo están poniendo a 20 años, ¿no? Es decir, quien llegara a reciclar o a compostar el 100% de los residuos de aquí a 20 años. Muchas ciudades ya están en ese camino y están consiguiendo reciclar en torno al 85%, pues como comentaba antes, Milán,
San Francisco,
por ejemplo, aquí tenemos más cerca Usurbil, que es el municipio que más recicla de todo el Estado español.
Uh-huh. Enseguida también vamos a hablar, ¿no?, de otras experiencias cercanas que nos puedas contar, ¿no?, para ver cómo avanzar. Lo comentábamos en la entrada, ¿no? Además, en días como las fiestas de la Virgen Blanca, pues cuando llega Navidades o cuando llega Semana Santa, días señalados en rojo en el calendario, todavía esa generación de residuos aumenta, ¿no? Uh-huh. Y se ve por la ciudad pues con más bolsas de basura, con los contenedores ya llenos. Algo que me imagino también pues queréis hacer esa llamada de atención, ¿no? Porque cambia de un día a otro.
Sí, 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 se descontrola un poco todo, ¿no? Y luego tenemos, pues bueno, esa imagen, ¿no? Por ejemplo, lo que es el día de la bajada de Celedón, ¿no? Como de aquí a unos años, pues esa costumbre, ¿no?, de llevar botellas, llevar plásticos, pues la gente que lleva alcohol en bolsas de plástico, etcétera, etcétera, se genera, en el otro día leí la noticia, 14.000 kilos de residuos, ¿no? 14 toneladas de residuos en un par de horas. Bueno, eso yo creo que si algo caracteriza a las fiestas, pues no creo que debiera ser eso, ¿no? O sea, las fiestas tienen que ser pues para pasarlo bien, para convivir, incluso para reivindicar, pero no para generar más residuos, ¿no?
De hecho, de cara a las fiestas de la Blanca de 2016 sí que se empieza a hacer un llamamiento, también se llevaba ya el año pasado, por cambiar, más centrado, sin embargo, no tanto en el residuo, sino en que se vaya cambiando el tema de las botellas de cristal y que la gente pueda acudir con plástico. No sé, eso, ¿qué os parece?
Bueno, a nosotros nos parece que ni la una ni la otra, ¿no? En cualquier caso, no debería de ser un acto en el cual se genere tanto residuo en tan poco tiempo por el simple hecho de que comiencen las fiestas, ¿no? Deberíamos también meter esa clave tal vez un poco medioambientalista, ¿no? En lo que son las fiestas y no tenemos por qué generar residuos, ¿no? Debemos ser capaces de pasárnoslo bien, de disfrutar de las fiestas, pero no por ello tenemos que generar más residuos. Uh-huh. Además, la forma de tratarlo, si nos percatamos, ¿no?, en los medios de comunicación hacen hincapié en que, bueno, todos esos residuos fueron eliminados, fueron apartados de la calle o fueron ocultados a la vista muy eficazmente en muy poco tiempo, pues por un montón de operarios de la contrata que tiene el ayuntamiento, sí, la limpieza, etcétera, de tal forma que todo el mundo se queda tranquilo, ya las calles están limpias. Pero eso es una forma de barrer, ¿no?, y esconderlo debajo de la alfombra, ¿no?, porque esos residuos se han generado y están ahí. Y muchos de ellos sí se van a reciclar porque son vidrio y se han recogido selectivamente, pero muchos otros se recogen en masa y van a parar directamente a Gardelegui. Gardelegui, como todos sabemos, pues es un vertedero que está aquí, muy cerca de Gasteiz, y se está colmatando. Entonces, año tras año, legislatura tras legislatura, los grupos municipales, pues lo que van haciendo es agrandar, ¿no?, este vertedero dentro de un paraje natural que pretende ser protegido, y seguimos haciendo hincapié en ese sistema lineal que comentaba antes, donde tenemos un mundo finito, ¿no?, y jugamos como si fuese infinito, ¿no?
Precisamente lo comentabas, y el tema del vertedero de Gardelegui, se está trabajando ya en el ayuntamiento para una próxima ampliación, porque se ve que se va a llenar todo el vertedero y que es necesario ampliarlo. En otros territorios hay incineradoras. ¿Cuál es el mejor sistema también para poder deshacerse de los residuos? Aunque imagino que es la política de cero sabor, ¿no?, de no generarlos, ese paso previo.
Sí, nosotros muchas veces recordamos cuál es la jerarquía europea de los residuos, ¿no? Lo que la Comisión Europea propone para gestionar de una manera adecuada los residuos que generamos, ¿no?, los residuos en el hogar. Y en esta pirámide lo que se prioriza, lo primero que se prioriza es la prevención, es decir, que el mejor residuo es aquel que no se genera. Muchas veces, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, pues yo he visto un plátano encima de una bandeja poliespan recubierto con este plástico, ¿no? Uh-huh. Cuando la propia peladura del plátano le protege, ¿no?, a lo que es el propio alimento, ¿no? Es decir, no necesitaríamos de ninguna. Y encima un solo plátano por bandeja, ¿no? Ahí nos damos cuenta de la cantidad de residuos que generamos sin más, ¿no?, que no tendríamos por qué generar. Entonces, el primer paso sería el prevenir, ¿no? Desde Europa luego nos dicen que tenemos que reutilizar. Ya se nos ha olvidado arreglar las cosas, ¿no? Es decir, aquello que se rompe, aquello que tal, ya lo tiramos, lo desechamos, ¿no? Y, bueno, pues se incide un poco también en esa escala. Uh-huh. Después de esta segunda escala está el tema de reciclar, ¿no? Y, bueno, ahí sí que en Vitoria se hacen unas cosas bien porque tenemos los contenedores amarillo y azul donde separamos los envases y separamos el papel. También tenemos el verde donde separamos el vidrio. Y en ese sentido, pues en Vitoria ya se está reciclando, bueno, a cotas, digamos que medio bajas, ¿no? Y finalmente estaría, en los últimos escalones, estaría la valorización, que es lo que sería la incineración, es decir, el aprovechamiento energético de los residuos. Y finalmente el vertido. Uh-huh. El vertido es lo que sería Gardelegui aquí, ¿no?, en Vitoria. Entonces, en Vitoria hoy en día estamos reciclando solo, según los datos del ayuntamiento, un 24% de los residuos que generamos. Es decir, que un 76% de esos residuos van a parar o son tratados de la forma menos indicada o menos favorada por la Unión Europea. Es decir, mediante el vertido, ¿no? Uh-huh. Formas más favorecidas serían la valorización, pero incluso mejor que esa sería el reciclaje y, antes que eso, la prevención. Uh-huh. Claro, aquí, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que de una bolsa de basura que generamos todos los días, casi un 85% de esos materiales que están en nuestra bolsa son reciclables o compostables. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta un 85% de los residuos que generamos los podríamos reciclar o compostar. Y hoy en día en Gasteiz llegamos solo a un 24%. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues bueno, que están fallando una serie de cosas, ¿no? Están fallando una serie de medidas. Por un lado, está claro que la gente no deposita los residuos en el contenedor donde los debiese depositar. Pero por otro lado, al parecer, también está fallando los sistemas de recogida y de gestión de estos residuos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo ayer, me pasó a mí mismo, iba con el coche Lo que es el camión de la basura que estaba enfrente mío, estaba recogiendo, yo sé que son épocas especiales y que seguramente estarán los trabajadores de la limpieza muy, muy estresados, ¿no? Pero, bueno, cómo metían las bandejas de plástico, después en lo que es el camión prensador, después el cartón y después metían los cubos de la basura, de la fracción orgánica, estos cubos marrones,
sí,
seguidos detrás, ¿no? Es decir, que aquello que se ha separado, ¿no?
Se volvía a juntar, con lo cual no se puede...
Bueno, no quiero denunciar ni no quiero decir nada en este... Uh-huh. Bueno, tal vez ha sido un caso puntual, ¿no? Pero lo que está claro, por ejemplo, es que cualquier persona, como puedo ser yo, que separo, ¿no?, por la materia orgánica en casa y la deposito con su bolsa compostable en los
contenedores, ¿no?, que están habilitados para ello.
Exacto. Pues, ¿qué es lo que veo? Que acto seguido pues baja, pues podríamos decir, una persona mayor que entiende que para ella es mucho más accesible ese contenedor porque es bajito y encima no se puede abrir, y deposita ahí la basura. Eso yo también lo he visto, ¿no? De tal forma que esa fracción orgánica que yo he separado, digamos, exquisitamente en casa, pues en un minuto pues la calidad se rebaja, de tal forma que de ahí ya no podemos conseguir compost, ¿no?, en la planta de Jundiz que tenemos.
¿Hace falta, por tanto, más concienciación hacia la sociedad, o explicar más, o empezar desde pequeños en las aulas, ¿no?, para coger estos hábitos?
Yo creo que, por un lado, sí, ¿no?, hace falta más campañas de sensibilización, por ejemplo, en torno a lo que es la recogida de la fracción orgánica. Me acuerdo que hubo una campaña muy pequeñita mediante panfletos y que la gente ni se enteró aquí en Vitoria. Y ya tenemos el quinto contenedor, bueno, casi en todos los barrios, ¿no? Yo creo que la gente en realidad no sabe qué es lo que se puede reciclar, qué es lo que se puede echar, ¿no? Y desde luego también es muy importante pues todas estas campañas de educación ambiental en las escuelas. Hay proyectos, por ejemplo, en la Ikastola de Ibaiondo, donde tienen un huerto y una compostera, de tal forma que los alumnos, pues, traen sus residuos orgánicos de casa, los compostan, generan compost. Este compost lo utilizan en la huerta escolar que tienen en el colegio, y los productos y las verduras que salen de esta huerta, pues se los llevan a casa, los consumen otra vez, de tal forma que de nuevo pues traen los residuos orgánicos, ¿no? Entonces se genera ese círculo del que hablábamos antes, ¿no?
Bueno. Nos has hecho ya una pequeña fotografía, ¿no?, de cómo está el reciclaje en Vitoria-Gasteiz. No sé si en el territorio dabas ese dato del 24% que se reciclaba en total. No sé si en niveles, pues, igual de papel y cartón o de envases, en esos contenedores que llevan instaurados ya más tiempo, es superior el porcentaje que, por ejemplo, cuando se habla, pues, bueno, de la materia orgánica.
No, el porcentaje de la materia orgánica no ha subido mucho, y el problema es que, si bien los contenedores de papel y los contenedores de envases, así como los de vidrio, se utilizan más o menos de manera correcta, más o menos se viene a reciclar en torno a un porcentaje bastante alto, igual menos en lo que es envases. Y luego podemos hablar de eso también. Pero lo que es la fracción de la materia orgánica no se recoge bien, porque si tenemos en cuenta de la bolsa de basura de la que hablábamos antes, un 85% es reciclable, pero casi la mitad de ese 85%, o sin casi, la mitad de ese 85% es materia orgánica, si hablamos de esa bolsa en peso. ¿Eso qué quiere decir? Que si gestionásemos toda la materia orgánica de una manera correcta en Gasteiz, pues pasaríamos a reciclar un 50% más de lo que reciclamos hoy. Es decir, pasaríamos de un 24% a un 74%. Tenemos que recordar que en Gasteiz se recicla un 24%, pero se recicla un 24% hace 10 años. Es decir, que ese porcentaje ni ha subido ni ha bajado en los últimos 10 años. ¿Por qué no ha subido ni ha bajado? Pues porque, está claro, las campañas de concienciación están ahí, pero yo creo que también fallan los sistemas de recogida, fallan pues un poco de decisiones valientes por parte de los políticos, falta legislar también, falta, por ejemplo, bueno, otro tipo de sistemas que están funcionando en toda Europa, ¿no? Como puede ser...
A ese respecto te quería preguntar, ¿cuáles son las alternativas o qué estáis viendo? Pues no sé si aquí cerquita, como me comentabas el caso de Usurbil, o también fuera, sistemas que creéis que se podrían traer a Vitoria-Gasteiz y que podrían funcionar para aumentar esos niveles de reciclaje.
Sí, eso está comprobado, ¿no? Científicamente también hay una rama de la ciencia pues que estudia todo el tema de la gestión y el tratamiento de los residuos, y lo que nos dicen es que el sistema de quinto contenedor abierto, que es el que tenemos aquí en Gasteiz, es decir, tenemos contenedores para todas las demás fracciones, ¿no? Azul, verde y amarillo. Y en los últimos años se ha instalado también el marrón, ¿no? Ya tenemos todos los contenedores, es decir, que podríamos llegar, si quisiésemos, a reciclar el 85%, pero la realidad es que solo reciclamos un 24%, es decir, que ahí hay un problema, ¿no? Se ha visto que con otros sistemas de recogida, por ejemplo, con el puerta a puerta, que, bueno, sí, así como en Guipúzcoa ha sido instalado, aunque con bastante polémica, también hay que decirlo, se ve que se consiguen ratios de un 85%, y bueno, esto se ve, o sea, es perceptible en lo que sería unas semanas, ¿no? Cuando tú cambias el sistema de recogida está claramente unido al el ratio de reciclaje que tú consigues en ese municipio, ¿no? Es verdad que hay sistemas de recogida, como puede ser el puerta a puerta, que son polémicos por el hecho de que, bueno, pues digamos que visualmente, ¿no? Visualmente, pues no generan mucha empatía, por así decirlo, ¿no?
Sí, se había criticado, ¿no? La estética y también la pérdida quizás de la intimidad, ¿no? De porque una Exacto. bolsa de basura puede dar mucha información acerca de una familia, ¿no? De cómo vive o de Exacto. su actividad.
Bueno, entonces, pero no es el único sistema, ¿no? El que tenemos en puerta a puerta. Por ejemplo, aunque también hay que decir que en otras comunidades, como puede ser Cataluña, lo que es el sistema de recogida puerta a puerta está ampliamente consensuado por todos los partidos políticos y no tienen ningún tipo de problema. Yo creo que más bien en Guipúzcoa lo que pasó es que había unos intereses económicos detrás por construir una incineradora, y eso degeneró en toda la controversia esta que se ha suscitado, ¿no? Por otro lado, también en Guipúzcoa tenemos y acordado por todos los partidos políticos otro tipo de sistemas que también consiguen pues un ratio muy alto, ¿no? En torno al 70-75%, que es el quinto contenedor con chip. ¿Y en qué se basa este contenedor? Pues bueno, sería el mismo contenedor que tenemos en la calle, pero lo podemos abrir única y exclusivamente utilizando una tarjeta que nos dan al uso, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, la tarjeta que utilizamos para el autobús o para las piscinas, ¿no? Con un chip, pues es la misma que podemos abrir lo que son estos contenedores. De tal forma que conseguimos que estos contenedores estén discriminados, ¿no? Se llama así. ¿Por qué? Porque de esta forma conseguimos que no cualquier persona pueda acceder a abrir la tapa de estos contenedores, que además son muy grandes y que cabe cualquier cosa, ¿no? Es decir, yo puedo ahora mismo ir a la calle, abrir este contenedor y meter un sofá adentro, si me dice la gana, ¿no? Así un poco exagerando, ¿no? Pero claro, esto, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que esa materia va a ser recogida igual, va a ser llevada a la planta de tratamiento y en principio va a ser tratada como si fuese materia orgánica para compostar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el operario se encuentra ahí con materia que no es... lo que pasa es que ese compost pues se degenera y aparecen desperdicios, de tal forma que se devalúa la calidad de ese compost y ya no es compost, es material bioestabilizado pues que no se puede utilizar en huertas, que no se puede utilizar en la agricultura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos perdiendo ahí un valor, ¿no?
Esos contenedores con chip, por tanto, entiendo que tienen que pedir la tarjeta y se da a esos ciudadanos que han mostrado cierto interés en hacerlo, ¿no?
Eso es.
Para que no sea de manera indiscriminada y todos puedan acceder, ¿no?
Exacto.
Se tiene que ver ya un previo interés en reciclar.
Sí, y bueno, este sería un sistema, pero luego, aparte del sistema, hay más, ¿no? Donde podemos, por ejemplo, en todo el norte de Europa se utilizan sistemas de SDDR, que es Sistema de Depósito, Devolución y Retorno. Estos sistemas se utilizan solo con los envases ligeros, ¿no? Lo que consideramos aquí el contenedor amarillo, de tal forma que si tú vas a comprar a una tienda, cuando adquieres un producto, por ejemplo, una botella de agua de plástico, pues pagas, por ejemplo, 40 céntimos más, de tal forma que tú te responsabilizas de esa botella y cuando has consumido lo que lleva dentro, tú eres el responsable de llevarlo al mismo comercio y de introducirlo en una máquina que te devuelve esos 40 céntimos que has pagado de más.
Uh-huh. Es un poco un sistema que también se ha vivido y se vivía hace muchos años, con uh-huh. Quizá con los cascos de cristal, ¿no? O con
Exacto.
otros envases uh-huh. en los que, bueno, pues se pagaba un plus, pero luego tú cuando retornabas ese envase, pues se devolvía ese importe.
Exacto, claro. Ese un poco volver a lo de antes, ¿no? Y bueno, pues con este tipo de sistemas de depósito, devolución y retorno, en Alemania están consiguiendo tasas de reciclaje en los envases, en la fracción de envases, de en torno al 90%, mientras que aquí solo llegamos a un 30%. Es decir, de todos los envases que generamos, casi un 60% acaban en Gardelegui también. Y todas esas cigüeñas que vemos en Salburua y que las vemos cruzando nuestros tejados van a Gardelegui a alimentarse de los residuos orgánicos, sobre todo que dejamos, pero confunden tapones, confunden plásticos con comida, se los comen y luego tenemos una serie de problemas muy importantes, ¿no? Esos plásticos están siendo, pues bueno, distribuidos por todo el medio ambiente y generan pues bueno, unos problemas ambientales muy fuertes, ¿no?
¿Creéis que ha habido algún tipo de evolución por parte, por ejemplo, pues de las multinacionales o de las cadenas de supermercados? Se han ido suprimiendo las bolsas de plástico, pero ¿crees que eso se ha quedado ahí? Estabas comentando antes el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de esos envases que proliferan de manera indiscriminada, ¿no? Para ciertos alimentos que igual no es necesario.
Uh-huh. Bueno, por un lado sí que hay una pequeña evolución, ¿no? Pero yo creo que hay si hay un gran paso lo tiene que dar son las instituciones los que tienen que dar, ¿no? Son ellos los que tienen la capacidad de legislar en ese sentido y de obligar en cierta forma a que las empresas generen productos sostenibles, ¿no? De tal forma que si tú has creado un producto, ese producto tiene que ser susceptible, ¿no?, de ser reciclado o de ser compostado o de ser reutilizado. Si no entra dentro de esas tres lógicas, no se debería poner en el mercado y menos no se debería de consumir tampoco, ¿no? Es en ese sentido donde nosotros también hacemos hincapié y le decimos a las instituciones que legislen, que le decimos también que fomente el ecodiseño, ¿no?, el llamado ecodiseño por parte de las empresas, pero también, por así decirlo, que bueno, que entre en el tema de la fiscalidad también, ¿no? Es decir, que si una persona está reciclando, si una persona está separando selectivamente en casa y si una persona hace las cosas bien, porque
se le pueda compensar.
Exacto, porque se le pueda compensar fiscalmente, uh-huh. Por ejemplo, en el impuesto de las basuras, ¿no? De tal forma que, oye, si yo lo estoy haciendo bien y mi vecino resulta que lo echa todo al gris y los dos pagamos la misma tasa de basura, bueno, en ese sentido nosotros creemos que se debería de valorar ese esfuerzo, ¿no?, y compensar a estas personas, pues que...
Hubo una iniciativa con la tasa de basuras ya hace unos años también, pues bueno, de bonificar a quienes reciclaban también, de grabar a las viviendas que estaban vacías con esa tasa, y entiendo, bueno, que el debate está ahí, lo que pasa que complicado, ¿no?, o falta de valentía.
Bueno, es complicado porque ya hay así los sistemas que necesitas tecnológicamente para poder medir cuánto generas y cuánto de eso está reciclado, pues son, bueno, pues más avanzados, ¿no? Se están utilizando en Europa, pero es algo más complicado, ¿no? Yo creo que nosotros aquí lo que queremos transmitir es ese dato, ¿no? Que en Vitoria reciclamos solo un 24%. Y podríamos pasar fácilmente a un 70%, un 80% si las instituciones así lo quisiesen, ¿no? Yo creo que hay voluntad en la sociedad. Si a la gente le preguntas en la calle, te va a decir que ellos están a favor del reciclaje, ¿no? Pero tenemos que poner los medios también. Entonces, consensuemos entre todos a qué ratio de reciclaje queremos llegar, consensuemos entre todos qué manera mediante qué forma lo vamos a hacer, si cambiamos el sistema de recogida, si ponemos uh-huh. este tipo de sistemas que he comentado, y a partir de ahí, pues bueno, todo es empezar a trabajar y seguro que llegamos.
Pues Danizo Azagoite, portavoz de la plataforma Cero Sabor, muchísimas gracias por haber estado hoy con los oyentes de Radio Vitoria, por habernos trasladado esa fotografía, esos datos y también las alternativas que se encuentran ahí. Muchísimas gracias.
Vale, es que ricas, Josué.
Pues hasta aquí ha llegado Araba Gaur en una jornada de lunes en la que va a haber mucha actividad. Hoy vamos a tener en dos citas informativas marcadas ese balance oficial de fiestas que va a realizar el alcalde Gorka Urtaran y también el concejal de fiestas Iñaki Prusilla y la rueda de prensa del Bilgune Feminista desde la balconada de San Miguel a las 11:30 de la mañana. 13 grados de temperatura en el sur de Gasteiz. Les dejamos ahora con el boletín informativo. Que sean felices.